Ahora en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien. Es 21 de noviembre. Es decir, falta poco ya para acabar este mes, ¿eh? Y ya diciembre, y a partir del día 1 estaremos en la Estepeña. Pues oiga, aire de Navidad, ¿eh? Empezaremos a escuchar cantitos navideños y sintonías navideñas ese día. De momento, digamos que de aquí hasta entonces nos espera una semana agitada de tiempo inestable, con lluvias como hoy, por ejemplo, está lloviendo en prácticamente toda la península y Baleares. Se libra Canarias, ¿eh? Digamos que además hay viento que hace que la lluvia sea más incómoda. Pero es lo que hay, además es lunes, qué felicidad, qué maravilla. ¿Qué hoy qué pasa? ¿Qué nombres propios hay hoy por el mundo? Pues miren ustedes, alguna que otra visión internacional interesante, y luego la noticia de un pacto, como les vengo contando esta mañana, un pacto político en España, en el que el PNV y los socialistas vascos han llegado a un acuerdo de reencuentro para gobernar en coalición los próximos 4 años en la comunidad autónoma vasca. Pros y contras. Hombre, siempre es mejor que el PNV juegue a una moderación. Bueno, moderación con moderación. Hay que hablar de la moderación del PNV. Pero es decir, que no suba al monte. Que no se vaya al monte como se iba con Arzayus con cierta facilidad. Que no se vaya al monte como se fue en el año 98, cuando firma el pacto de Estella, y eso hace que se deshaga el acuerdo que tenía con el Partido Socialista Vasco, el de Nicolás, el de nuestro Nicolás Redondo, para formar un gobierno. Llevaban gobernando tiempo. Y bueno, pues hombre, siempre dentro de lo razonable. En este caso, el Partido Socialista de Idoia Mendia pacta formar un gobierno en el que veremos qué acuerdos hacen y qué consejerías reparten y qué consejerías tienen los socialistas, que veremos si eso significa que tienen poder político o no tienen poder político. Pero hombre, que el Partido Socialista haga un cierto o retenga un poco las ambiciones a veces que se desatan en todo nacionalismo épico, como en el caso del PNV, no es malo. Sobre todo puede ser una enseñanza también bastante interesante para otros en otras comunidades. Si esto ya arranca, ustedes saben, miren, el Partido Socialista de Chiqui Venegas, lo digo esto para los más antiguos del lugar, en el año 86 gana las elecciones, al final, en noviembre del 86, y las gana porque el PNV le sale un esqueje, que es el de Garaycochea y Escua Alcartasuna. Pero no puede pactar con nadie. Chiqui Venegas se cabreaba se ponía como una moto cuando lo decían, que él había cedido el poder a los nacionalistas del PNV. Es que a Chiqui no le apoyó ni Vandrés, que se creía que era más que era más puro, más vasco que él. Chiqui Venegas, por cierto, fue un buen hombre, un hombre decente. Bueno, Chiqui Venegas no forma, si pactaba con Garaycochea, Garaycochea decía que quería ser presidente, y entre elegir a ese o elegir a Ardanza, eligió a Ardanza. Bueno, y le puso ahí a Ramón Jáuregui, que hizo el trabajo de zapa, ¿eh? Es decir, constantemente irle cogiendo del pantalón para que no se fuera subiendo, encaramando a montes que no convencían. Ya veremos si este pacto además significa que el Partido Socialista se lo va a poner difícil al PNV para que pacte, por ejemplo, los presupuestos con el PP. Es un lío, es una combinación a varias bandas ya. Pero miren, cuando se conozca el programa de gobierno y el reparto de las consejerías, hablaremos de esta historia. Luego hay historias en toda Europa, fíjense. Fíjense que las encuestas en Francia decían que el candidato a la derecha iba a ser Nicolas Sarkozy, porque el señor Fillon y el señor Juppé tenían una... de verdad, yo no creo que los encuestadores y los analistas de encuestas ahora hayan desaprendido todo lo que saben, que seguramente la gente no dice la verdad. Es lo más probable, y es muy difícil detectar cuando un tío dice la verdad o no. El caso es que en Francia, en las primarias de la derecha francesa, el partido, los golistas, los republicanos, han convocado a la gente para ver quién es el líder de esa derecha. ¿Y qué tiene de interés quién es el líder de esa derecha? Pues que como en Francia todo es a segunda vuelta. En la primera vuelta Marine Le Pen, el populismo, el extremo populismo, va a ganar y se tendrá que enfrentar al que resulte más votado, el segundo más votado. Uno de la derecha o uno de la izquierda. Los de Hollande no están desde luego como para tirar cohetes. Y en la derecha, Sarkozy, Juppé y Fillon. Fillon había sido primer ministro de Sarkozy. Se enfrentaban. Bueno, pues ha votado mucha gente de izquierdas. Oiga, había que pagar 2 euros para votar, ¿eh? Porque así, con eso se financia, entre otras cosas, la candidatura, la campaña electoral. Bueno, han recogido, pues en fin, 2 euros por 4 millones de votos y queda la segunda vuelta, es un dinerito. Bien, la izquierda ha votado para apoyar al candidato al que luego le resulte menos doloroso votar. Y no era Sarkozy, era Fillon. Así que apuesten porque la segunda vuelta de las presidenciales francesas pueda ser Marine Le Pen y el señor Fillon, al que veremos si le vota todo de la izquierda o no. A ver hasta dónde llega el extremo populismo en Europa. Miren, esa puede ser otra de las razones que hacen que Angela Merkel se presente por cuarta vez en Alemania. Puede llegar a batir el récord de Helmut Kohl, que fue su mentor. Hay varias visiones. Hermann Tess escribe hoy en ABC que es que se presenta a Merkel porque es que no hay otro en ese ámbito. Puede ser. Yo estoy completamente de acuerdo con el editorial de ABC de hoy. Es que agradece a la señora Merkel las muchas cosas que ha realizado en Europa para frenar los populismos. Populismos, extremopopulismos, que están en todo y para todo. Que, oiga, yo les aconsejo, y si pueden, el editorial del Correo de Andalucía. Es un periódico interesante, escribe un editorial que se llama Digan lo que digan, hablando del populismo que ha llegado también ahora a Aragón y Andalucía a decirnos que somos una nación y que tenemos que tener periodos constituyentes. No hay, escribe Camacho hoy en ABC, que no hay ya oración subordinada. Todos son mensajes breves, de 2 líneas, un tuit, lo que cabe en un tuit. Esta lideresa de Podemos en Andalucía diciendo que nación viene del verbo nacer, que es precioso, y Andalucía de alguna manera es una nación porque nace gente y hay pues costumbres y tradiciones y características. Bueno, pues entonces todos somos una ciudad real, es una nación. Pues ahí también nace gente, ¿eh? Ay, ¿cuál de las manzoras es una nación? Pues también nace gente y también. Es decir, todo este pensamiento débil, este pensamiento absolutamente absurdo que no dura ni una línea, son incapaces de trazar más de una línea en la verborrea populista, no es exclusivo de España, y es absoluta en Europa, es una floración tan sencilla, tan fascinante, que algún día habrá que analizarlo con tranquilidad. Es que es muy bonito que la palabra nacer venga de nación, venga de nacer, ¿no? Pero oiga, ante discursos como estos, todos estos populistas baratos, alguien tiene que poner freno a los disparates. Alguien con el intelecto medianamente trabajado. Algo más que una fraseología. Decía Felipe González de Pedro Sánchez, es que es incapaz de estar hablando media hora de España. Pues está implícito el mensaje. Es que solamente saben trazar una línea, y normalmente de una pobreza argumental, que clama al cielo. Bueno, vamos a ver. 21 de noviembre, más cosas que hay que contarles. Ahora lo hacemos así en titulares. Español en crecimiento.
El primer certificado panhispánico conocido como el CIELE ya ha llegado a China. La Universidad China realizará el primer examen el próximo lunes, una prueba internacional de nivel de conocimiento de español similar a las que tienen el inglés o el alemán.
Conductora temeraria.
Detenida una mujer de 26 años en Gerona por conducir por la autopista bebida en dirección contraria y sin una de las ruedas delanteras. La mujer viajaba junto a una amiga que estaba en el asiento trasero. Se le acusa de dos delitos contra la seguridad del tráfico.
Más nombramientos.
Donald Trump sigue preparando su gobierno. Se da por hecho el nombramiento del general retirado James Mattis como secretario de defensa. En Lima, Obama se vio con Putin apenas 4 minutos en un encuentro frío en el que hablaron de Ucrania y de Siria.
En deportes, esas cosas que se dicen en un calentón. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. No te enfades conmigo por el lenguaje que voy a utilizar, pero esto lo desvelamos anoche, en el tramo final de Tiempo de Juego, aquí en la sintonía de la COPE. Lo que le dijo Cristiano a sus compañeros de lo que le había pasado con Coque en el derbi contra el Atlético de Madrid. Coque llamó maricón a Cristiano y Cristiano le dijo, sí, sí, maricón, pero lleno de pasta. Eso es, entre otras cosas, lo que desvelamos anoche, como decimos, en COPE y que ya está disponible en cope.es. Ganó el derbi el Real Madrid 0-3 con 3 de Cristiano. Estamos en semana de Champions, pero desde luego, ¿cómo ha cerrado la jornada el conjunto de Zinedine Zidane? 4 puntos sobre el Barça y 9 sobre el Atlético de Madrid. Abre mucha brecha. Durante la semana estaremos pendientes de lo que pasa, como decimos, en la Champions.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día de paraguas en casi toda la península y Baleares. El sol se queda en Canarias. A la lluvia se suma el viento fuerte y una bajada de temperaturas. Cambio de tiempo que pone en alerta 38 provincias.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es porque nos hemos comprado un chalet y queremos dejar la alarma instalada antes de mudarnos.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Carreteras lisas, largas, sin curvas. Sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Verti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vamos con los sonidos del día. El PP critica la guía turística de Colau, que incluye una casa ocupa. Alberto Fernández.
Ya solo falta promover un monumento al latero y al mantero errante. Todo un auténtico despropósito.
Un papa tranquilo.
Duermo como un tronco. El día de las sacudidas del terremoto no sentí nada. Todos sintieron que la cama bailaba. No, de verdad, duermo 6 horas, pero como un tronco. Tal vez esto te ayuda a la salud, ¿no?
Y Zeta bendice el pacto Partido Socialista PNV.
Los periodos de colaboración entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco han sido muy provechosos, lo deben seguir siendo en el futuro, y por lo tanto, si esa es la decisión del Partido Socialista de Euskadi, desde luego contará con todo nuestro apoyo.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Es lunes, y si lo mira con Vision Lab, verá que buena semana le espera.
Y además, Herrera, no hay que perderse el Black Friday de Vision Lab. Del 23 al 27 de noviembre, un 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vas antes de las 12, te hacen el 60%. Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones y verás qué bien.
A Luis le han subido el precio del seguro de su moto. ¿Por qué a Luis? Si su moto está impecable y siempre duerme en garaje. Si eres motero y te han subido el precio del seguro de tu moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Carlos, ¿dónde guardaste la caja con el árbol de Navidad, las bolas y todo eso?
Cariño, pero si quedan semanas.
La Navidad tira mucho. Compra ya tu cupón del sorteo de Navidad de la 11. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. Sorteo de Navidad de la 11. Ya apetece Navidad.
El PNV podría optar por un pacto suficiente con Bildu, con los proetarras, pero Urkullu no es Artur Mas. y sabe sacar conclusiones de los errores propios y ajenos. No era fácil que pactara con su mayor amenaza. Para el acuerdo apenas suficiente de los 37 escaños podría elegir entre el PP y el PSOE, ha tirado por la tradición. Es el comentario y análisis de Santiago González. ¿Qué tal, Santi Majetón?
A falta de conocer más detalles, ya está cantado el acuerdo entre el PNV y el PSE para la investidura de Urkullu. Se conoce lo fundamental, que los socios tendrán a su cargo tres departamentos, vivienda, trabajo y turismo, tres Marías, tres carteras que, al decir de la que fuera consejera Milagros García Crespo, más bien parecen monederos. ¿Comparado con qué? Cabe preguntarse. El apoyo de los 9 escaños socialistas está mucho mejor retribuido que el de los 13 escaños del PP a Patxi López en 2009, que tuvieron el magro consuelo de la presidencia del Parlamento. El pacto PNV-PSE es el preferido de los ciudadanos vascos, lo cantan las encuestas desde aquel acuerdo de 1987 que permitió el gobierno de coalición presidido por Ardanza. Fue un buen gobierno para la sociedad vasca, para la normalización y para hacer frente al terrorismo, en el que se firmó el pacto de Ajuria-Enea. Aquella experiencia fue, repito, buena para los vascos y mejor aún para el PNV, que en las dos legislaturas siguientes se recompuso de la ruptura de Garaikoetxea. Pasó de 17 escaños a 22, mientras su socio bajaba de 19 a 12. En esta ocasión, es de suponer que también será ventajoso para el PNV. Les falta uno para la mayoría absoluta, pero es difícil que el PP pueda acordar nada con Bildu. Tendrá que aprobar los presupuestos, pero en la era Ibarretxe ya inventaron la martingala de trocearlos para que la oposición no los pudiera rechazar en bloque.
¿Qué tal está Joaquín Leguina? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Majetón. Y Antonio San José también está muy bien.
Muy bien, entre bien y mejor.
Esto es Y Gloria Lomana, es un espectáculo ahora
inmensa.
Mismo.
Inmensa.
Bueno, inmensa.
Buenos días a todos.
Entiéndase lo de inmensa, porque es que va a parecer que te has puesto redonda. ¿Tú qué eres? Vamos.
Ya sabes que no, eso, que soy un soplidillo.
Esto es. Ignacio Camacho y López de Sagredo, bien también, ¿verdad?
Muy buenos días. Enorme, bueno. Como Pacheco. Bueno, esto un poco es mejor que él últimamente.
Sí, pobrecito. Cierto, lo enviamos recuerdo a Pacheco. Sigue en la cárcel por haber contratado a dos personas fuera de los canales habituales del ayuntamiento.
Cuatro añitos y medio.
Sí, o sea, oigan, ¿cuántos tendrían que estar en España? Bueno, medio parque público de concejales. Joaquín, vamos a ver, ¿te gusta este acuerdo?
Hombre, yo creo que está bien, ¿no? Pero conviene recordar que el PSOE no es una federación de partidos. Y por lo tanto lo tendría que bendecir el Comité Federal o la Ejecutiva actual, que es la gestora.
¿Y le gusta, Antonio?
Yo creo que sí. Ya tiene una experiencia hace ya mucho tiempo. En el año 86 ganó las elecciones Txiki Benegas. Luego tú has explicado bien por qué no pudo ser ese gobierno del Partido Socialista de Euskadi. Fue Lendakari y José Antonio Ardanza. Pero son viejos conocidos y seguro se van a entender.
Y a Gloria.
Pues a mí me parece una buenísima noticia porque garantiza la estabilidad del gobierno vasco con el PP como bisagra, al que va a necesitar, y yo creo que la contrapartida al PP podrían ser aquí los presupuestos del Estado.
¿Y Ignacio?
Bueno, a mí no es a quien me tiene que gustar. Le gusta a la burguesía vasca y a las clases medias vascas y no sé si le gusta la gestora, pero esto es importante. La dirección,
sí, le gusta,
la dirección socialista, sí, le gusta, pero a lo mejor no le gusta que lo hayan negociado a sus espaldas. Y ya. Este era un buen momento para imponer autoridad.
Bueno, pues ahora le recuerdo que, si usted quiere añadir algo más, nuestro mensaje de voz capta, bueno, nuestro WhatsApp capta su mensaje de voz. En la sección Yo pienso de que en el teléfono 600-99-13-14. 699-1314. Información.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, niños, al colegio!
Mira,
mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, m
Venga, Gloria, arriba.
Cuando me aprendo la N, vamos con la L.
Los niños cantores de Herrera y Cope. Acompañando a los niños al colegio todos los días y a sus papás y mamás. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera, y la compañía.
Pues hoy es penúltimo lunes de noviembre, así que es un día muy indicado para que me digas que mandamos de problemáticas para nuestros contertulios.
Tenemos un surtido variadito. Para empezar, el anuncio de que Angela Merkel lo va a intentar por cuarta vez en las elecciones federales del año que viene, lo que le haría empatar con Helmut Kohl a 4 legislaturas y superar en Europa a Margaret Thatcher, que fue la primera ministra del Reino Unido durante 11 años y 7 meses. Las elecciones alemanas no podrán celebrarse de ninguna manera antes del 27 de agosto de 2017, fecha para la que Merkel llevará de canciller 11 años, 9 meses y 5 días. Y ya que estamos con las nuevas de Internacional, sorpresa con la derrota de Nicolás Sarkozy en las primarias para las elecciones presidenciales francesas, en contra de lo que pronosticaban las encuestas y creíamos los opinadores. Se disputarán la candidatura conservadora François Fillon y Alain Juppé.
En el ámbito nacional, ¿qué hay de interés?
Pues el pacto de Urkullu con el PSE, sin duda alguna, siguiendo la tradición. A falta de saber los pormenores del pacto, ya conocemos los detalles importantes, que siempre son el reparto de carteras, vivienda, trabajo y turismo para los socialistas. Los pactos de gobierno en todas partes, pero muy señaladamente en el País Vasco, donde los pactos siempre se han hecho con el criterio del cocido maragato. Sabes que una de las leyendas sobre el origen de este cocido es que lo estaban preparando unos soldados de la guarnición de Astorga durante la Guerra de la Independencia y que ante el temor de que atacaran los franceses decidieron empezar por la proteína, las carnes, seguir por los garbanzos y ya sí eso, dejar la sopa para el final. Falta un detalle de conocer, y es que Idoia Mendia ha suscrito el acuerdo sin dar parte al Comité Federal, que fue el motivo del último tropezón del PSC con la gestora.
¿Y algo más?
La comparecencia de Rita Barberá, declarar ante el Tribunal Supremo por lo del blanqueo, los 1.000 euretes ingresados en la cuenta del PP, que luego le eran presuntamente retribuidos en forma de 2 Bin Laden, vale decir, 2 billetes de 500.
Va. ¿Algún tonto para el desfibrilador?
Los lunes son un gran día para esto, Herrera. Los tontos se esponjan mucho durante los fines de semana y se manifiestan. Ya habías citado tú la portentosa explicación de Artur Mas al inaugurar esa calle de Montoliu dedicada al referéndum del 9 de noviembre para la que han elegido, vaya por Dios, un callejón sin salida que termina en un terraplén. No es que la calle no tenga salida, sino que no tiene entrada, ha dicho. La hemos tapiado a nuestros adversarios. Dirás que es tonto, Herrera. La verdad es que nunca ha parecido muy inteligente, la verdad sea dicha. Pero en este caso roza la genialidad. Lo comentaba el personaje de Woody Allen en Delitos y Faltas sobre un sabio que se acabó de suicidar. Era el mayor filósofo que he conocido. Dejó una nota explicativa al juez. Salgo por la ventana. Tampoco está mal lo de Pablo Echenique, el científico de Chúpame la Minga Dominga, que debe de ser el primer científico no cuantitativo de España. Daba cuenta en Twitter de la manifestación contra gas natural por la muerte en Reus de una anciana a la que le habían cortado la luz por impago. Escribió: los pelos de punta hoy en Zaragoza, cientos de personas defendiendo un Aragón, una España con nadie sin luz. Bueno, fueron exactamente 200 en Zaragoza. Claro que son una multitud si se les compara con los de Reus. 100.000 habitantes, 774 vecinos asistidos por los servicios sociales por no pagar el recibo de la luz como Rosa. 40 manifestantes.
¿Y algo más?
Pues sí, están que no paran. Los de Podemos tienen que hacer cosas los fines de semana y eso luego se agradece en la cosecha de los lunes. Teresita Rodríguez, la secretaria general de Podemos Andalucía, aunque su fuerte no parece el derecho constitucional, de alguna manera Andalucía es también una nación. Claro, se confunde el término nación con lo que se conoce del nacionalismo, cuando nación viene del verbo nacer y es precioso.
Sí, fantástico.
Y luego Irene Montero, la cruzcalla de Pablo Iglesias. Han tenido que alterar todo el sistema para conseguir que nosotros no gobernemos.
¿De qué sistema habla esa muchacha?
Del métrico decimal, naturalmente.
Ah, claro. Claro. Bueno, me alegro de saludarte.
Hasta adiós, mañana, buenos
adiós,
días.
Hasta mañana, adiós. Aquí están Joaquín Leguina Joachim, Antonio San José, Gloria Lamana, Ignacio Camacho y Llopis da Sagret. Y entre todos conformamos esta charla que empieza ahora mismo, ocupándonos del asunto, si queréis añadir algo más a lo dicho, de este pacto que, por un lado, yo tengo una pregunta, este pacto, bueno, yo entiendo, vale, sí, de acuerdo, gobernación, gobernabilidad del País Vasco, el PNV no se tira al monte, juega la moderación, el PSE anda ahí, que ya veremos si consigue cargo político o no, más que cargo técnico, bien, vale, pero ¿eso de qué manera influye en la posible negociación que tenga el PNV con el partido del gobierno, del Partido Popular, para apoyar los presupuestos, habida cuenta de que le falta un escaño para esa mayoría suficiente en el País Vasco?
Yo creo que ninguna, que no va a afectar ese pacto con el Partido Socialista de Euskadi al acuerdo de los presupuestos, que según con quien hables te dicen que está bastante avanzado, más allá de la significación de discrepancias que estamos escuchando estos días, ¿no? Ese pacto, más o menos, ese acuerdo con presupuestos, tiene un precio, que son 1.000 millones de euros.
1.400.
O sea, que por ahí...
¿Alguna concesión soberana?
Ese es el precio, y después el hecho de que el gobierno no recurra ante el Constitucional las decisiones que puedan emanar del Parlamento de Vitoria. Por tanto, yo creo que lo que hace el PNV es un acuerdo de gobierno con sus antiguos socios, con quienes tienen experiencia, siempre se han entendido, se entiende la forma de gobernar, eso yo creo que es importante, que da estabilidad al País Vasco, que es verdad que Urkullu no es Alzayus, afortunadamente, y que tiene un concepto muy, muy articulado de lo que debe de ser la proyección política de Euskadi, y el acuerdo que llegó con el Partido Socialista es que el avance hacia el autogobierno se va a hacer dentro de la más estricta legalidad, lo cual, hombre, va de SUA, pero tal y como están las cosas, pues digamos que es algo a subrayar, desde luego, ¿no? Pero el otro es una cuestión meramente económica, que se habrá que poner ahora precio y forma de pago en las próximas semanas.
¿Y os parece normal que el precio lo tengamos que pagar los demás a una comunidad autónoma
es otra cosa,
que está súper financiada? Que además esto que estáis comentando es ilegal. El cupo no se negocia, se calcula. ¿Qué es el cupo? Lo que tiene que pagar el País Vasco, el gobierno del País Vasco, por los servicios que presta el Estado allí.
Según ellos, Joaquín, estamos ahora mismo en déficit.
Sí, hombre,
es decir,
claro.
Sí, ellos, o sea, ellos
en
es superávit.
Sí, bueno, sí, sí. Vamos, se empeñaron los catalanes, los nacionalistas catalanes, en que se hiciera una cosa que se llama las balanzas fiscales, que es una chapuza conceptual, porque aquí no pagan los territorios, sino las personas. Se hicieron las balanzas fiscales y es que es un escándalo lo del País Vasco y Navarra. Un escándalo. Para que además ahora anden con esta historia.
Por cierto, Cristina,
y termino. Y las pensiones. El País Vasco es, en una parte de España, de las más envejecidas. Tiene un déficit de pensiones que pagamos el resto.
Pero sin la menor duda.
No puede ser, hombre.
Ahora, bueno, yo lo que quería apuntar es que el PNV ha cosechado muy buenos resultados en estas elecciones precisamente por acudir a la política de la moderación. Y está haciendo un acuerdo con el Partido Socialista, dejando al mundo Podemos, al mundo Bildu en la oposición, a diferencia de lo que ha hecho siempre CiU, que CiU no ha sabido ir de la mano del PSC, y eso le hizo al PSC subirse a otros montes. O sea, que a mí la primera lectura, como os decía antes, me parece buena. Y siempre tienen ellos, de alguna manera, que vender, si dan el apoyo a los presupuestos generales del Estado en Madrid, que, bueno, van a sacar alguna contrapartida. Pero, efectivamente, como decía Joaquín, las contrapartidas ya están tan lejos que tampoco podrán sacar muchas. Lo que pasa es que una cosa es lo que se venda y otra cosa es cómo vaya la negociación. Yo no creo que pueda ir mucho más lejos de lo que ya estamos viendo, porque hay margen en otros territorios, pero efectivamente no aquí. Bueno, vamos a tener la ocasión de tener aquí al ministro de Fomento y esa será una buena pregunta para hacerle, porque probablemente el ministro será el primero que tendrá que dar una carretera
algo tendrá que dar.
Pero yo no iría probablemente por el otro lado. A mí me gusta que Urkullu haya optado por esa moderación. Es verdad que, bueno, con el PP no se pacta nunca en los territorios. O sea, se ha pactado en el gobierno de la nación, han dado estabilidad a los gobiernos de Aznar, han dado estabilidad antes a los gobiernos de Felipe González o podían dar a Zapatero, pero en los territorios nunca se ha contado con el Partido Popular. Eso, digamos, que es insalvable. Sí lo harán aquí, porque es tradición, y digamos que son diferentes elecciones. Y allí el examen que tienen que pasar es más cercano y es ante los ciudadanos, y les tendrán que vender, bueno, pues esto. Frente a la moderación por la que ellos han optado, pues tenemos estas conquistas. Pero yo creo que son preguntas que podemos hacerle hoy al ministro, como digo.
Y viceversa, porque el PP, el PSOE, pacta también con cualquiera menos con el PP. Es sí. decir, claro, ahora pactamos con la derecha vasca, nacionalista, claro, foral, claro, claro, y tal, claro, pero con el PP
con
no.
Con toda, bueno, la derecha, aunque sea nacionalista, España, pero no, no la derecha no de España.
A mí hay una cosa que me interesa del acuerdo, que es la interpretación interna dentro del Partido Socialista. Yo creo que por fuera todo el mundo más o menos está de acuerdo, que es un acuerdo que es un pacto que da cierta estabilidad a falta de conocer la letra pequeña. Vamos a ver que, sobre todo me refiero a las condiciones, digamos, de política soberanista que van a estar implícitas en el pacto, porque ahí el PNV, aunque sea de boquilla, porque es verdad que su actitud real es moderada y pragmática, pero aunque sea de boquilla,
bueno, pero es que tiene sitúa a Bildu en la oposición,
pero
claro,
sitúa el horizonte en la profundización soberanista, a lo mejor un cambio nuevo de estatuto que se puede ir muy poquito más allá
dentro de la realidad, está muy
estatutaria, claro. Pero bueno, me interesa ver lo que firma el PSOE en ese aspecto, más allá de las consejerías, que como dice Nicolás Redondo en su artículo de hoy, por su propia experiencia, dice que sean consejerías políticas, o que si te van a dar al final la consejería de gestión. Eso fue lo que hizo Arzayus en los años 80, que les largó las consejerías más complicadas, sanidad y tal, y se quedó él con la hacienda, con lo que hacían política.
Con lo mayor.
Bueno, con lo que hacían política. Pero me interesa la vertiente interna del Partido Socialista, que de momento sabemos, uno, que Idoia Mendia, que no olvidemos que es uno de los soportes del sanchismo.
Sanchista.
Bueno, lo que podemos llamar sanchismo ya no existe.
Bueno,
pero,
no existe, vale, llevando la contraria a la gestora y no le informa.
No le informó a la gestora, claro, que era un cabrón importante. Yo creo que es un buen momento para que la gestora imponga autoridad. La gestora o impone autoridad o se la van a comer, ya lo digo. Pero luego habrá que ver qué han firmado en materia soberanista. Porque la batalla que se va a dar en el PSOE en los próximos meses es para también, y yo diría que casi sobre todo, una batalla de modelo de Estado, de modelo de nación, de una izquierda igualitaria frente a una izquierda plurinacional. El sanchismo, o quien quiera que sea su posible candidato, va a estar en esa versión de la España plurinacional que arrastra hacia Podemos. Y no olvidéis una cosa, que el posible candidato, si Pedro Sánchez no se presenta, como parece, o no lo dejan presentarse, contra Susana Díaz, será o puede ser Patxi López. Y Patxi López habrá estado de alguna forma en la supervisión de ese acuerdo. Yo lo dejo ahí.
Bueno, ¿creéis que Pedro Sánchez parece que empieza ya la ruta por carretera?
Este fin de semana.
Sí, ha descansado una temporada. Se ha hecho unos cuantos viajes por el extranjero.
Vamos a ver cuánta gente.
Sí. Y el coche está parado todavía.
Ahí hay una, se coche, está formando una coalición anti-Susana.
Ya tiene observadores de coche y sí.
Ha quitado la gasolina, la gestora le ha quitado gasolina.
Suscita interés ver que el coche de él y el de su señora están parados desde hace un mes.
Pero se está formando una coalición anti-Susana. Yo creo que el candidato final no será Sánchez, y por eso decía que en este sentido sí me importa lo que se firme en el País Vasco, porque una de las posibilidades de esa alternativa es Patxi López.
Sí. ¿Qué le parece esto a Joaquín?
Estas discusiones así, ad hominem que dicen, pues me interesan bastante poco. Pero sí me interesa lo que...
Joaquín, por la insustancialidad de lo que decimos...
No, por la insustancialidad de los personajes que habéis citado.
Yo a Patxi López...
No diré más.
Lamentablemente, querido Joaquín,
quiero hablar
no
del
le pongo en quinielas.
Lamentablemente son el liderazgo actual.
Bueno, pero ¿de qué querías hablar? ¿Del fondo?
Del fondo que habéis suscitado también. ¿Cómo es posible imaginar un partido de izquierdas como es el PSOE, que tiene ya unos añitos de vida activa en este país... convertido en un partido plurinacionalista. Hombre, por favor.
No,
esto es una broma.
Díselo
a tus compañeros que están en eso.
No me meto con vosotros, me meto con esos compañeros que están en eso. ¿Cómo pueden estar en eso? Esa es la pregunta que yo me hago. No pueden estar en eso y están en eso, a la vez.
Claro que no. Y de hecho el golpe de autoridad que dio la gestora cuando dijo no vamos a hacer una abstención técnica de 11 diputados y dijo esto es un grupo, esto es un partido y aquí se toma una decisión y se respeta lo que se vote en mayoría democráticamente. Eso fue ese golpe de autoridad. Sí. Otra cosa es que, caray, sí que es verdad que sigue habiendo pues los rescoldos estos del sanchismo que decimos que no existen, pero sí existen existen. Lo que y Idoia Mendia, como entra en el gobierno, pues también se subirá un poquito más a las barras.
Parece que no va a entrar Idoia Mendia en ese gobierno, pero bueno, es igual. En cualquier caso, yo creo que el Partido Socialista es víctima ahora mismo justamente de esa interpretación que hizo, digamos, que chirriar todas las cuadernas de la propia esencia del Partido Socialista, esa interpretación plurinacional. Eso no casa con lo que ha sido la esencia, la trayectoria y la política del Partido Socialista. No casa con el pasado.
Pero que ahí está el debate.
Como ahora volveremos a este asunto, en cuanto hablemos con el ministro de Fomento y, en fin, las inversiones que tenga extraordinarias que realizar el Estado en aquella comunidad o en el desarrollo ferroviario de aquella comunidad. Yo quería preguntaros por otra cosa. Oye, fíjate, todo el mundo daba aquí a Sarkozy como favorito. Es que, una vez más, la gente miente mucho. O se han colado muchos votantes de izquierda en la elección de los golistas del partido de la derecha francesa, donde ha salido el señor Fillon, que era el último que parecía candidato. Es decir, parece que la gente de izquierdas, que ha pagado 2 euritos, por votar a Fillon, ha dicho, hombre, que salga al menos uno, que luego no nos tengamos que tapar mucho la nariz para votarle, para que no salga la señora Le Pen en la segunda vuelta, ¿no?
Es que Sarkozy se había arrimado una forma espectacular al Frente Nacional.
De Marie Le Pen.
Sí, había apuntado además a saludar a Trump. Fue uno de los primeros que saludó a Trump como un adalid de la política, de la anticorrección política y tal. Pero a mí todo eso es verdad, yo estoy de acuerdo, y además el bonapartismo de Sarkozy ya empezaba a chirriar. Pero a mí es que esto que ha dicho Herrera es un asunto que me preocupa bastante, porque es el funcionamiento este de las primarias abiertas. Yo siempre he sido partidario de las primarias, pero dentro de los militantes del propio partido. Las primarias abiertas...
Sí, son primarias.
Bueno, elección interna, como quieras llamarle.
Eso es, sí.
Pero las primarias a la americana necesitan una sociedad muy calvinista, muy anglosajona, en la cual el compromiso de moral individual te impide ir a votar al candidato del partido contrario. Es que imaginaros estas primarias abiertas, por ejemplo, Joaquín, en el PSOE, te ponen al candidato de Podemos. Incluso además se apuntaría gente del Partido Popular a votar al peor candidato posible para enfrentarse a Rajoy. Y esto es lo que ha pasado en parte en Francia, donde un 15% se calcula de los votantes de estas primarias son de izquierda. Es verdad que han podido muchos ir a votar para decir, como por si vamos a la segunda vuelta contra Le Pen, uno porque por lo menos no tengamos que taparnos mucho la nariz.
Por encima
pero
de ese 15%...
a mí esto de que el candidato de la derecha te lo puedan elegir los votantes de izquierdas, me parece que es una subversión de la democracia que se presta a la trampa, a la picaresca política propia de los países mediterráneos, y que hay que ser muy muy calvinista para...
¿Por qué llamas mediterráneos a los países latinos ahora? ¿Te da vergüenza decirnos que somos unos
romanos? Romanos, vamos a decirlo así.
4 millones de votantes, que no está nada mal.
8 millones de euros.
Exactamente, 8 millones de euros. A 2, exactamente. Y con lo cual, mira, ahí hay un dinerito ahí, Herrera. Bueno, yo creo que es una elección bastante sensata la de Fillon, que fue primer ministro, recordemos, de Sarkozy, desde el año 2007 hasta el año 2012. Bueno, fue su primer ministro y era su enemigo a muerte en este caso.
Siempre,
¿no?
Como siempre pasa en
una interpretación. Yo creo que aquí ha habido también, a mi juicio, un voto anti-bonapartismo, un voto anti-Sarkozy, claramente. Es verdad que se había acercado mucho a Marine Le Pen, dijo eso de yo sé cómo derrotar a Le Pen. Yo tengo los... Bueno, realmente lo sabía porque quería, digamos, que absorber su propio electorado, ¿no?
Ese ha sido su pecado.
Y Fillon es un liberal centrista, y en su programa pues lleva cosas que a la gente le suenan bien, por ejemplo, reducir 110.000 millones de euros al gasto público y sobre todo los 50.000 millones de impuestos a las empresas, que es algo que la clase, digamos, media y clase empresarial francesa pues ve con muy buenos ojos. Va a ser una elección muy reñida y veremos al final si Fillon, como dicen ahora los últimos sondeos de esta misma noche, dicen que Fillon puede ganar a Marine Le Pen. Ojalá sea así, porque sería una catástrofe que la señora Le Pen se convirtiera en presidenta de la República Francesa.
Fillon es un blandito, ¿eh? Cuidado con esto, porque al final Marine Le Pen va a ir a todas. Y a mí, termino, Gloria, a mí lo que me ha sorprendido de esto es que la propia izquierda da por absolutamente sentado que ninguno de sus candidatos, incluido el presidente Hollande, el primer ministro Val o Mélenchon o cualquiera de ellos, ninguno va a pasar a la segunda vuelta. Esto es sorprendente, pero es que están en el poder. Sí.
Pero si es que Hollande tiene un 7% de simpatía.
Y Valls y tal, claro, han hecho también lo que han podido, han tenido que hacer cosas antipáticas, pero es que dan por sentado que no van a pasar a segunda vuelta.
Yo quería comentar sobre lo que habíais dicho los dos. Sobre lo que has dicho tú, Ignacio, dices un 15% ha votado viniendo de la izquierda, pero el resto por ciento yo creo que es voto útil de la derecha.
Y de la extrema derecha.
Pero voto útil. Es decir, votar a Sarkozy es una mala copia de Le Pen. Y por lo tanto, al final, en una segunda vuelta entre los dos, yo creo que el electorado probablemente habría optado por Le Pen en mayor caso del que pueda suceder ahora. Yo creo que este voto útil hace... Sí. Yo te digo que el análisis, por lo menos que hago yo, es que hay muchas más posibilidades ahora, no solamente porque le pueda apoyar la izquierda en una segunda vuelta a Fillon, sino porque además es un candidato que se separa del ideario de Le Pen, es un centro derecha más razonable, más ancho, y que yo creo que se pueden ganar como se han ganado las elecciones por el centro y la derecha ensanchando sin tener que llegar al voto del cabreo que supone el de la señora Le Pen. Y en ese caso, si hubiera sido el duelo entre Sarkozy y Le Pen, yo creo que Le Pen habría tenido enormes posibilidades de llegar al Elíseo.
Eso es posible.
También
digo que en esas primarias abiertas ha votado un porcentaje de la extrema derecha lepeniana y ha votado al peor candidato, según ellos, para enfrentarse a Marine Le Pen.
Una cosita, yo no creo que el Partido Socialista vaya a renunciar a quedar el primero o el segundo, mejor dicho, el segundo. ¿Por qué? Todavía no sabemos quién va a ser el candidato.
Valls sería un magnífico candidato. Ya
no, o sea, sería para ti, quizá. Dispuesto. Yo no creo que Valls sea un buen candidato para el Partido Socialista Francés.
Mejor que el panorama que...
Mejor que Hollande, seguro.
Claro, seguro.
Sí, pero Hollande no se va a presentar.
No, claro.
Entonces, lo dirá en 15 o 20 días.
No, yo creo que...
Principios de diciembre es cuando va a decir si se presenta o no.
Bueno, vamos a ver, chicos, que llega la Citán de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz furgonetas.
Los niños tienen la manía de crecer todo.